Ya estoy saludando a don Federico José Trillo Figueroa y Martínez Conde. Señor Trillo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Es coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, exministro de Defensa. Y en estas cosas de las que estábamos hablando ahora mismo, pues uno de los principales argumentadores, los creadores de argumentos para a veces la disensión con el gobierno. Oiga, ¿no estamos poniendo en peligro el pacto antiterrorista, que es una herramienta muy seria, muy buena, muy efectiva, además, por otra parte, con una diferencia de criterio acerca de si hay que impugnar todas las listas o hay que impugnarlas una a una?
Bueno, vamos a ver, Carlos. Esa es la pregunta, digamos, en principio, yo creo que ese es el tema capital. Yo creo que eso no es así. Creo que el objetivo de derrotar a ETA, que es el que nos movió en el año 2008, cuando el gobierno socialista cambió de posición y decidió dejar la negociación, es el que sigue vivo, es el que estos años nos ha permitido al gobierno, con el apoyo del Partido Popular, pues detener sucesivos comandos y hasta deshacer tres, cuatro, la última cúpula de ETA, el que ha permitido la negociación y espero que pronta aprobación de la Ley de Protección Integral de Víctimas y, para el caso que nos ocupa, la modificación de la Ley de Partidos y de la Ley Orgánica Electoral General para tupir de tal manera, digo muchas veces, la red, de manera que no se cuelen en las instituciones los figurones y demás, digamos, escualos de ETA. Se han dado ya pasos muy positivos. Conjuntamente decidimos que el gobierno iba a instar al fiscal y al abogado general para que a su vez demandaran ante el Tribunal Supremo a Sortu, así se hizo, y se ha anulado, se ha ilegalizado, perdón, ese partido político. Además, también luego, pues se opusieron el abogado general y el fiscal general del Estado al recurso de nulidad presentado por el propio Sortu, y en ese caso además se rechazó por unanimidad. Y ahora queda el paso final, que para nosotros, para quienes estamos tan cerca del asunto, probablemente constituya no el plan B de ETA, sino el plan A de ETA. Y es el estar allí como sea, a base de una coalición formada por dos partidos, ambos legales y con trayectoria democrática, al menos formalmente, no quiero en eso hacer alusión alguna, pero EA, Euskal Cartasuna, fundada por Carlos Garaikoetxea, y Alternativa, que es una formación derivada de una difusión de una desmembración de Izquierda Unida, en la que no figura, perdón, ni Bildu, ni Sortu, por tanto, una coalición aparentemente limpia, que presenta 350 candidaturas. ¿Dónde viene ahora ya la discrepancia aparente de criterio? Digo aparente porque todavía estamos por ver cómo se hace esto y cómo se formula de aquí a mañana. Hay dos vías en esa legislación que hemos reformado y que se aprobó en la etapa del gobierno del PP. La ley de partidos, la posibilidad de ir directamente contra la coalición como formación ilegal. Inconvenientes, que los dos partidos que la forman son dos partidos legales. En consecuencia, la prueba de que sean en este momento instrumentados por ETA es una prueba más compleja, sin tener en cuenta las listas electorales. Y la tercera es que el tiempo de prueba es de 20 días y el proceso es más largo. La Ley Orgánica Electoral General permite la anulación de las candidaturas, de las 350. Nosotros hemos dicho desde el primer día, para que no quepan equívocos, de todas, dije en nombre del Partido Popular hace dos semanas. ¿Por qué de todas? Mire, porque ya la otra vez vimos que con unas sí y otras no, con ANV, se colaron en las instituciones y han estado cuatro años beneficiándose de las instituciones democráticas, los etarras o amigos de los etarras, en el caso lo mismo. Dijimos de todas, y volvemos a decir, de todas, y probablemente después de los últimos informes policiales, también de la coalición en sí misma. Porque, ¿qué es lo que ha cambiado entonces acá? Pues lo que ha cambiado es que, como estos llevan ya muchos años en el asunto, los etarras llevan más de 30 años y sus abogados, y en las instituciones, y en Chapurgo, y en todos los sitios, pues lo han hecho con tal habilidad que lo que han presentado son unas listas en donde no se sabe ni quién es de EA, ni quién es de Alternativa, ni quién es de Batasuna. Y además de hacer eso, pues han diluido a los tres partidos, y eso sí, han cometido la gravísima torpeza de aparecer conjuntamente en el Alberiguna, el otro día en la resurrección cristiana que celebran hasta esto, ¿no? Bueno, y al final, eso unido a los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que demuestran que desde el principio tanto Bildu, la actual coalición, como Sortu, el partido con que se intentó hace un mes, como todas las demás que hubieron anteriormente, son montajes estratégicos directamente planificados, dirigidos y ejecutados por ETA, lo que nosotros queremos es que eso se haga exactamente lo que se denuncia ante la Sala 61 del Tribunal Supremo y se decida, por tanto, la anulación de las listas y de la propia coalición.
Pero eso es más o menos suponer que el gobierno, el Partido Socialista, que lo sustenta, preferiría el camino de la lista a lista para repetir el caso de DNV. Es decir, dan por hecho ustedes...
Eso ya está descartado, don Carlos. Eso ya está descartado porque el gobierno, cuando yo tuve la penúltima conversación con el gobierno la semana anterior, la Semana Santa, la llamada Semana de Pasión, como usted sabe bien, ya aceptaba la tesis de que todas las listas, todas.
Es decir, que el gobierno actuaría en bloque contra todas, según ese pacto al que usted llegó.
Exactamente. Eso es lo que hasta ahora hemos hablado y yo no veo que haya por qué cambiar de opinión. Esto por encima de manifestaciones varias y de opiniones múltiples.
Otra cuestión. ¿Qué responsabilidad tienen o cuál fue la, si es que la hubo, la negligencia del tribunal que puso la calle a Troitiño?
A ver, usted me pregunta por la negligencia del tribunal y yo le digo que hay que distinguir entre lo que hizo, lo que hicieron los tribunales y lo que no hizo, digamos, la administración. La administración de justicia y la administración dependiente del gobierno. De los tribunales dependió la puesta en libertad. Fue un error. Nosotros señalamos que fue un error y que la liberación de Troitiño era inaceptable, etcétera, etcétera. Tan error que el propio tribunal que la ordenó la corrigió a la semana siguiente. Por tanto, fue un error. ¿Qué pasó mientras tanto? Que el fiscal establecí, por una vez, recurrió la liberación de Troitiño. Muy bien. Y entonces, la sala de lo penal, que es el órgano, digamos, más alto sobre el tribunal que había decidido la liberación, convocó para después de Semana Santa la decisión para revocar en su caso la resolución de liberación. Entonces, ¿qué ha habido ahí? No ha habido una petición de medidas cautelares que permitieran, no, que obligaran a la policía a darle vigilancia o a detenerlo preventivamente. Eso lo podría y lo debería, a mi juicio, haber hecho el fiscal en el momento en que presentó el recurso. Y lo podría haber hecho, desde luego, el presidente de la sala en el momento en que convocó para después de Semana Santa, porque, claro, 10 días de por medio, era evidente que ese no iba a estar seguido.
¿Y por iniciativa propia del Ministerio del Interior?
También, por supuesto. Y el CNI, por supuesto. Es que, al final, ¿para qué están? Si no es para vigilar a una etarra de gravísimos delitos que ha sido puesto en libertad de una manera más que controvertida y recurrida por el fiscal. Y le quiero decir, de ahí se desprenden responsabilidades, y esto es muy importante, porque muchas veces, cuando se habla del Estado de Derecho, se olvida que el Estado de Derecho también consiste en que los jueces, por supuesto, son independientes. Y en este caso, a mí personalmente se me dice muchas veces, es que usted no acusa al tribunal que le puso libertad. Digo, sí, yo digo que cometió un error. Ahora veré cuál es la consecuencia. Lo que me parece más grave es la omisión del fiscal y del presidente de la sala en no darle vigilancia, que es no ya en la liberación, sino en la fuga de Troitiño. Ahora, ¿el Poder Judicial es además de independiente algo más? Pues sí, señores, en la Constitución, y no se recuerda, y además no les gusta que se recuerde. Es un poder responsable y sometido únicamente a la ley y al derecho, dice la Constitución. Y eso da lugar a que una ley que desarrolla la Constitución, la ley que diga el Poder Judicial, en su artículo 292 y siguiente, lo puede el que quiera, determina que hay que responsabilizar a los juzgados y tribunales cuando se comete error judicial o cuando hay anormal funcionamiento de la administración de justicia. Bueno, pues o uno u otro ha habido aquí. Ha habido muchas veces error judicial y se ha apreciado y se ha pagado la culpa y se ha indemnizado cuando ha estado por demás tiempo en prisión un tipo que no debía estar. Hombre, pues habrá, algo habrá que decir porque ha estado por de menos y encima se ha propiciado la fuga de letarra. Y también, además de esa responsabilidad, la responsabilidad interna disciplinaria de quienes pues no han tomado medidas adecuadas para que no se produjera la segunda parte, que es la fuga.
¿Alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta para usted, seguramente?
Hombre, en este punto, don Federico, pues hemos de ir al Consejo General del Poder Judicial.
Que ahí, como... ahí es donde yo los he mandado.
Claro, sí. Claro, es que el Consejo General del Poder Judicial no ha visto causa para abrir ningún tipo de expediente. ¿Qué hacemos ahora?
No, eso no es así. Perdóneme, eso no es así. El Consejo General del Poder Judicial, a cuyos, digamos, responsables externos, es decir, a los órganos de relación, yo me dirigí en la pasada Semana Santa, ya me informaron y se hizo público, lo que pasa es que no se recogió, bueno, ustedes de Semana Santa son informativamente, que les voy a contar a ustedes complicados, que el presidente de la Audiencia Nacional, se acaba de recordar, don Ángel Juanes, había abierto diligencias informativas, que es la fase previa a un expediente en el Consejo General del Poder Judicial, eventualmente disciplinario. El señor Juanes ha terminado esas diligencias informativas y las, supongo, las habrá remitido al Consejo, y el Consejo tendrá que ver qué es lo que pasó, naturalmente que sí.
Pero yo querría abundar en lo que entiendo que es noticia que nos ha dado, o al menos yo no tenía conocimiento como lo ha contado, es que hay un pacto del Partido Popular con el gobierno para que esta semana se presente un recurso contra Bildu en bloque.
Contra todas las listas de Bildu, lo cual implica, Miguel Ángel,
la pregunta
todavía que... recuerdo muy bien tu voz, ahora voy a ver, que eso es lo que la confusión de ayer que ha llevado a algunas de las opiniones varias a decir que hay una contradicción interna en la MG. No hay contradicción interna alguna. Al ser todas las listas, y además los informes de la Guardia Civil que se han conocido durante la Semana Santa, tanto visitada, y durante especialmente el fin de semana que lo publicó en primicia extraordinaria, porque nunca tiene la exclusiva, el diario El País, pues hemos sabido que el pensamiento de la Guardia Civil, y no solo eso, sino su investigación, demuestra que Bildu es un instrumento, una coartada para la comparecencia electoral, para la presencia electoral, para la presencia de ETA en las instituciones democráticas. Y en consecuencia, al pedir por ese motivo, y no porque las listas vayan más o menos viciadas como la vez anterior, que esa es la diferencia, por ese motivo, porque van viciadas de origen la nulidad de todas las listas, es como consecuencia que se deriva de ello que también la propia coalición debe ser declarada ilegal y deje de existir.
Bien, la pregunta es, ¿qué garantía tiene Federico Trillo de que el gobierno va a respetar ese acuerdo?
Miguel Ángel, si usted y yo estuviéramos en el gobierno, pues yo tendría la garantía de una persona que ha trabajado con mi partido, que además tiene mi confianza personal, que tiene mis mismas ideas en la mayoría de las ocasiones, sobre todo las políticas, y ya está. En el caso del gobierno socialista, pues tengo lo que tengo, que es el compromiso del ministro, que ya dirán, ya, bueno, sí, pero que hasta ahora ha cumplido. Si no cumple, pues yo creo que ya se ha dicho muy claro por quien tenía que decirse, que por la secretaria general del partido, pues las consecuencias que tendría.
Entonces, si ese acuerdo es así, no entiendo el tono de la secretaria general del partido, este tono de confrontación, que lo que hace es encrespar un tanto los ánimos.
A ver, Carlos, el tono yo no lo escuché, porque yo lo que tuve es una reunión por la mañana en la que hablamos de estas cosas y el tono era un tono pues excelente, ¿no? Pero es que tonos hay en todos los lados, ¿no? Es que hay que ver los tonos que tienen determinados sujetos en el Partido Socialista, o individuos, o ciudadanos, o dirigentes, en el fin de semana, ¿eh? Se nos ha acusado de deslealtad, se ha llamado a Mariano Rajoy insultos que no quiero ni repetir. Bueno, claro, entonces, claro, el tono vuelve a ser.
Bueno, alguna cosa más por vuestra parte, porque yo quisiera preguntarle también, ¿qué le ha parecido la iniciativa de la señora Aguirre, y además las palabras de la señora Aguirre, de alardear justamente, de que no tiene ningún diputado en las listas? ¿Eso iba contra alguien? ¿Era un mensajito, un darbito al señor Rajoy por avalar listas de otras comunidades que sí tienen imputados en el caso de la Gürtel?
Vamos a ver. Con sinceridad, no voy a escapar de la pregunta diciendo lo que es verdad. Yo no he leído aún en su formato escrito el diario El Mundo, que parece que en su portada publica esa información. Me he hecho con la información porque veo las portadas muy temprano y porque ustedes han comentado algo. Sinceramente, conociendo a Esperanza Aguirre y a Francisco Camps, que además de ser compañeros políticos y de tareas de gobierno autonómico, son personalmente dos personas muy buenos amigos, no creo que Esperanza Aguirre, que además ha tenido que sufrir las consecuencias de Gürtel durante toda la legislatura, quisiera aludir a Paco Camps y a los dos únicos imputados que van en su lista, que son el propio Camps y Ricardo Costa, ambos por el tema famoso, que no quiero ni comentar, salvo que se lo decís, de los trajes. Entonces yo creo sinceramente que Aguirre puede haber dicho eso como un gesto de limpieza. Otras muchas dirigentes y candidatos blasonan de llevar sus listas limpias, y yo creo que utilizarlo directamente contra Rajoy o contra Camps, y tratándose además de una señora como Esperanza Aguirre, no creo que ella haya tenido esa intención.
Bueno, pero usted sabe que la interpretación va a ser libre, hombre, cuando
claro, ya
le digo, asume de que efectivamente lo que le falta decir es coma, no como otros.
Ya le digo, Carlos, yo no he leído el titular.
No, no, si era una imagen de televisión ayer, era un discurso donde ella estaba en los informativos de ayer. Tampoco vio los informativos de ayer.
A ver, ayer me pasé
desde por la mañana.
Ayer me pasé un buen rato con el Bildu, como pueden imaginar. El Bildu, la ley de partidos, la ley electoral, etcétera. No, sinceramente no lo vi, pero vuelvo a insistir, no quiero pensar de ninguna manera que Esperanza Aguirre, ningún otro presidente o candidato a presidenta a presidencia del Partido Popular, utilice, leña del propio granero para quemar a un compañero.
Don Federico Trillo, ¿ha estado usted la Semana Santa de Cartagena?
Naturalmente, y sacando yo no, sino el menor de mis hijos, que ya me ha sucedido en la vara, a la Virgen Patrona el lunes por la noche, y luego ya pues disfrutando de aquella maravillosa Semana Santa, casi tan buena como la suya, en Cartagena iríamos incluso mejor, solo que este año podemos decir que por lo menos con mejor tiempo, porque ha salido.
Ah. Y hoy es el bando de la Huerta en Murcia, usted como cartagenero tendrá
una añoranza, una morriña, diríamos, de galego, sí. Voy a estar por ahí esta tarde, cerca, voy a Torrevieja a hacer precampaña, ya se sabe que Torrevieja, digamos que es la playa de la Vega Murciana, es decir, aunque sea circunscripción de Alicante, es muy murciana.
Celebro saludarle.
Igualmente, don Carlos, y a todos ustedes. Muchas gracias.
Son el 17, a Montmont, s'il vous plaît.
Cuenta la historia que hubo una época en que las cigüeñas surcaban los cielos de la ciudad buscando personas para cumplir sus sueños, por muy grandes o imposibles que fueran. Ahora 15 millones de euros buscan madre. Este domingo sorteo extra del Día de la Madre. 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. ¿Puedes ser tú? ¿Tienes ya tu cupón? 11.
Una hermana de Excura y ex mujer.
¿Vas a dejar el seminario?
Un hermano